Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 45 minutos, hora menos en Canarias, de este viernes 7 de agosto, viernes de vacaciones, pero el equipo de deportes de la cadena COPE a toda máquina, funcionando a toda máquina con la vuelta del fútbol europeo, con el Sevilla, con el Getafe primero, con el Real Madrid, mañana con el Barça y el próximo jueves con el Atlético de Madrid. Siempre que hay equipos españoles aquí estaremos contándoles la última hora, cómo son los partidos y ojalá cómo son las victorias. Mañana más fútbol, mañana el Bayern contra el Chelsea. Tiene un 0-3 de la ida del Bayern, con lo cual el Bayern está en cuartos de final. Y mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou, Barça-Nápoles, con el 1-1 del partido de ida. Después de lo que pasó en el final de Liga, en la que el equipo de Setién dejó escapar el campeonato frente al Real Madrid, las críticas a Setién, las dudas sobre su futuro, hoy se le ha preguntado si el de mañana puede ser su último partido si no hay un buen resultado para el Barça. Esto ha dicho.
Vamos a ver, la realidad es que no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo, hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar, desde luego, y que vamos a poder afrontar el resto hasta la final en Portugal con la misma energía y la misma ilusión que tengo ahora.
Es lo que ha dicho Setién en una rueda de prensa que es telemática, sigue siendo telemática también en Champions. Elena Condis, hola Elena, buenas noches Barcelona.
Hola, buenas noches.
No vais a la sala de prensa, ¿no? Eso sigue siendo por internet, vamos, por ordenador.
Sí, por Zoom, por esa aplicación, ¿sí?, que hemos conocido todos durante el confinamiento y hemos seguido la rueda de prensa telemática primero de Busquets y después de Setién desde casa o desde la radio, cada uno.
¿Cómo has visto a Setién? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues yo le he visto muy optimista, igual que a los jugadores. Yo creo que el discurso que sale del vestuario es peligroso, porque es muy similar al mensaje optimista que nos vendían post-confinamiento, que pasaron de repetir como un mantra, que estaban como un tiro, a tirar la liga. De cara a mañana, hemos escuchado a Setién hablar de buenas sensaciones, de energía renovada, del reset, de que han limpiado, que han podido descansar, sobre todo también físicamente, no solo anímicamente. Arturo Vidal decía hoy en una entrevista en Mundo Deportivo que ha habido un antes y un después de la reunión Messi-Setién y que ahora tienen gran confianza y mejor actitud. También lo decía Sergio Busquets, que estaban muy ilusionados. Este es un poco el sentir del vestuario. Mañana veremos qué pasa, pero vamos, el discurso es optimista, no lo siguiente. De hecho, Setién, ahora mismo lo escuchábamos, tiene la sensación de que mañana no va a ser el último partido suyo en el banquillo del Barça y ya se visualiza viajando a Lisboa la semana que viene y con Dembélé en el avión. Si te parece, vamos a escuchar lo mejor que nos ha dejado la rueda de prensa de Setién.
Las sensaciones que nos quedaron del último partido fueron positivas. Como bien dijeron algunos jugadores y yo mismo, necesitábamos un descanso.
El caso de Artur Melo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con el jugador.
Hablé con él antes de que se fuera y la realidad es que a partir de ahí no he vuelto a hablar con él.
Hemos visto estos días a Dembélé. ¿Llegó a pensar en convocarle para este partido?
La mejor decisión es no llevarle.
Quería saber si ve preparados a Ansu Fati y a Ricky Puig para ser titulares en un partido tan importante.
Entiendo que podrían perfectamente ser titulares y jugar, ¿no?
Te he escuchado con Paco, Elena, que tienes una pedrada y es que a lo mejor juega Ricky Puig.
Bueno, Setién ha dicho que tiene el 11 claro, pero esta noche alguien de dentro me decía que aún le daba vueltas a dos piezas. Griezmann está listo para ser titular. De hecho, el domingo pasado hubo un ensayo general hermético total en el Camp Nou, a puerta cerrada, sin fotos, sin vídeos, y tuvo muy buenas sensaciones. Me decían que estaba con un avión, así que yo creo que Griezmann va a ser de la partida junto a Messi y Suárez. Yo a Messi le veo de enganche y creo que las dudas están en el centro del campo. De Jong es fijo, sabes que son baja Busquets, a pesar de que hoy ha comparecido en rueda de prensa porque está sancionado. También Arturo Vidal, Artur, que luego te cuento, también se ha borrado. Y yo creo que De Jong es fijo, también creo que va a jugar Sergi Roberto y la duda, diría, que es que está entre Rakitic o Ricky Puig, que no ha debutado aún en Champions. Yo tengo la intuición que puede jugar Ricky Puig. Por cierto, hoy Gattuso ha dicho que es un espectáculo verle en el campo, y hace un año, me acordaba, en la gira de Estados Unidos, el propio Gattuso fue directamente a Ricky Puig y le pidió la camiseta. Veremos si mañana...
Joder, no sabía yo que Gattuso estaba tan enamorado de Ricky Puig.
Sí. No le pidió la camiseta a ningún otro jugador, pero sí, al final del partido fue a buscar a Ricky Puig y le pidió la suya, sí.
¿Tiene peligro el partido de mañana, Maldini, para el Barça?
Sí, hombre, lógicamente en condiciones normales el Barça tiene que pasar, tiene un buen resultado, pero tiene peligro. El Nápoles, yo creo que el Nápoles, aunque necesite un gol, porque con el 0-0 no le vale, no creo que vaya a ir al ataque desde el principio, creo que va a hacer un partido parecido a la ida, va a estar
bastante
replegado.
¿Ha sido un buen equipo el Nápoles después del confinamiento?
Sí, ha estado bien. Tampoco ha sido una maravilla, pero no ha estado tampoco
¿quién
tan
ha jugado
mal.
Ha ganado la Copa.
Evangelio, ¿quién ha jugado mejor después del confinamiento, el Barça o el Nápoles?
Yo creo que el Nápoles. Lo que pasa es que en el contexto de la eliminatoria, el Nápoles va a jugar, como dice Maldini, como jugó en la ida, yo creo que va a jugar en la vuelta muy parecido a una cosa muy diferente de la que juega habitualmente. Es un equipo dominador, que le gusta tener el balón, que le gusta atacar. Y contra el Barça fue todo lo contrario, muy protegido, intentando que el Barça diera muchos pases horizontales pero tuviera poca profundidad, lo consiguió. Y además ha recuperado a Insigne, que ha entrenado hoy con el grupo y ha sido su futbolista más desequilibrante.
Eso es clave, porque yo creo que el Nápoles tiene que hacer un partido largo. Si está vivo en el tramo final, ahí puede para aprovechar los nervios del Barça. Vamos a ver cómo está físicamente el Barça.
Yo creo que va a jugar a eso.
Sí, se va a jugar a eso seguro. Y la velocidad de Insigne y Mertens, que son dos jugadores rápidos que te pueden hacer mucho daño si el Barça concede algo de espacio. A mí me parece una eliminatoria con riesgo. Lógicamente el Barça es superior. Y con el tema de Griezmann, yo creo que al final Griezmann, si juega bastante junto a Luis Suárez, es decir, los dos juntos arriba, Griezmann sí mejora y jugará en esa posición.
Paco, Joseba, Guas, Palomar, Siro, ¿alguno veis fuera al Barça?
No, yo lo de mañana lo veo 90-10. Ya sabes mi teoría de que cuando el Barça descansa...
Pobre Barça.
Eso me parece mucho. Si
fuera seguido del Barça, lo
no, no. Yo es que lo veo así. Cuando el Barça descansa, el Barça es otro. Lo del Barça-Bayern en cuartos lo veo 50-50, y donde le veo muy mal es un Barça-City de semifinales, ahí le veo con un 25%.
Oh, ya has hecho la película de la Champions, sí. Ya no vengas más, ¿para qué vamos a ver partidos?
Voy a tomar nota para las casas de apuestas, Paco, voy a meter todo.
Las semifinales son City-Barça y Paris Saint-Germain-Atlético Madrid.
Caramba. Hombre, yo viendo cómo ha terminado la temporada del Barça, cuidado, no es el Nápoles un equipo excelso ni mucho menos... Pero yo creo que la duda queda más por el rendimiento del Barça que por lo que pueda hacer el Nápoles.
A ver, si el Barça no mejora con respecto a los partidos peores que hemos visto, entonces
pero si es que lo ha dicho
se
Messi,
abre
eso,
las posibilidades.
Varias veces.
Claro.
Yo estoy con Joseba. O sea, si el Barça es el que hemos visto en el posconfinamiento, así, o algún partido y tal, pero si vemos el Barça del confinamiento, yo creo que el Nápoles...
Pero que es el Nápoles, que es el Nápoles, no volváis locos.
Ya, pero bien.
Paco,
pero
que el Barça se ha eliminado.
Es que es el Barça,
Se ha eliminado solo, ha perdido partidos él solo.
En el Camp Nou, el Athletic Bilbao le ha planteado muchos problemas al Barça. Sí. Osasuna ha ganado al Barça, o sea, es que...
Y el Nápoles no es peor que ellos.
Claro.
Pero ¿por qué entráis ha quedado séptimo en Italia.
Yo lo que sí creo es que, o sea, creo que el Barça mañana pasará, es favorito, pero desde luego contra el Bayern no estoy con Paco. Yo al Bayern le veo muy favorito contra el Barça un partido.
Nápoles llegó a estar decimotercero, decimocuarto de la Liga.
Que no compite el Bayern.
Ese es el problema.
Esa es la gran duda.
Es Champions y cualquiera te echa, pero lo normal es que el Barça pase este... Con el Bayern, vete tú a saber, y que el City se lo pula.
Acabo de recibir un mensaje de Cope Vesubio al lado del San Paolo.
Cope Vesubio. Pídeme una pizza.
Te la pido en cuanto acabe, chato. No han visto nunca más cerca al Nápoles campeón de Europa después de ir a Paco González. Hay gente en la calle ya.
Sí.
El Teatro San Marcos es absolutamente enloquecido y a las puertas abiertas, la gente abrazándose en la calle. No,
pues, te juro, Elena, que iba a preguntar ahora mismo si había ambiente en Barcelona para el partido. Tú fíjate,
No quedan entradas.
No quedan entradas.
Ni salidas.
Madre mía.
380 personas habrá, es lo que permite la Consellería de Sanidad entre las expediciones, jugadores técnicos, personal UEFA y los periodistas como Oliveros que pueden ir a cubrir el partido.
Es curioso que en el campo del City...
Una voz de pena y dices, ¿y los periodistas?
No, claro, yo no puedo ir.
Los periodistas como Oliveros, no como yo.
Es que en el campo del City han entrado tres, sí. Narrador, inalámbrico y técnico.
Lo de Lisboa al final, ¿lo de Lisboa cómo está? Porque las tres con derechos sí podemos ir, pero la radio, ¿lo podéis ir al final o no?
Algunos sí, otros no.
Igual tienes que hacer inalámbrico para tiempo de juego.
Yo hago lo que haga falta por la cadena copia. Vale,
Me ibas a contar algo de Arthur, me parece, Elena.
Sí, porque se borró y hoy ha reaparecido.
Jugando al golf con Bale, no me digas más.
Otro. Va de Cádiz de Bale. Eso es
aterrizado.
Cádiz de Bale molaría,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hombre, tanto más con el carrito ahí tirando.
Bueno, Arthur ha reaparecido, ha aterrizado.
Qué gente tan lamentable. Es una cosa.
El mes de agosto le paga el Barça. Yo es que flipo, porque el otro se borra del viaje, pero es que este ni va
a trabajar.
Le han abierto un expediente y veremos qué pasa. Ha aterrizado esta mañana en Barcelona procedente de Brasil. Se negó, ya lo sabéis, a reincorporarse la semana pasada a la disciplina del equipo. Y bueno, esta mañana ha ido a una clínica privada y ha pasado los test PCR del COVID. Y por la tarde se ha presentado en la ciudad deportiva, pero nadie del Barça lo ha recibido. Le han dicho que vaya a partir del lunes. Lo que me dicen desde el club es que el lunes se reunirá con Vidal y se tomará una decisión, y hasta el momento no podrá entrar en dinámica ni tampoco ir mañana a las gradas del Camp Nou. Algunos, yo creo que hoy en Barcelona, pensarán que por qué no se incorpora ya Pjanic mañana, viendo que la Juve está en la calle y viendo el compromiso y la profesionalidad que ha demostrado el bosnio.
¿Por qué ha jugado hoy?
Y nada que ver con Artur, porque, vamos, Artur ha alargado sus vacaciones. Desde su entorno nos dicen que en un gesto de buena voluntad ha vuelto hoy a Barcelona, pero claro, lo ha hecho 10 días tarde.
Es que son tíos que ganan una millonada, que tenían que dar gracias a Dios cada segundo, sí, de la vida. Increíble. Cada segundo.
Increíble.
Y acaban mordiendo la mano que les da de comer.
Y lo mejor de todo es que ha sido un gesto de buena voluntad el hecho de volver, ¿eh?
Ese, claro, esto es una vida laboral.
Eso ya riza el Cristo, ¿eh?
Artur era un chico cuando salió de Porto Alegre de Gremio y ha sido otro chico en Barcelona. No tiene nada que ver el tipo de persona que era cuando salió de Brasil al chico que ha jugado.
El Barça es el que le ha hecho hombre, el que le ha metido en el fútbol europeo.
Se ha vuelto loco en Barcelona.
Eso que no ha coincidido con Neymar, ¿eh?
No es el primero, ¿eh?
Si no, ya habríamos acusado a Neymar de volver loco a Artur.
Se volvió loco totalmente.
Hombre, Neymar no ayudó, además, no ayudó tampoco, Elena.
No, pero
Neymar
no ha ayudado tampoco. Ya, pero no han coincidido.
No ha ido a trabajar.
A lo mejor Elena, yo creo que no han coincidido, pero yo creo que Neymar le ha pasado algunos teléfonos.
Alguna dirección,
sí. Alguna cosa.
Bueno, eso lo decís
vosotros.
Te pones ahí, lo decimos nosotros, sí, tranquila, no vamos a.
Tienes razón, Palomar, esto es más grave que lo que ha hecho Bale. Es menos preocupante porque se va a pirar y ya está. No hay preocupación porque se va a pirar por fuera. Pero es más grave.
Un chico de 24 años que tenía que lo que tú dices, dar gracias a Dios cada día. Y el entorno de este, que debe ser 40 sonados también, ¿no? Vamos.
No, vive con sus
con
padres.
Con padres,
¿no?
Vive con el padre, la madre y el hermano.
Pues, claro, pues debe ser para verlo.
Y con
te
lo
vamos, hombre, vamos.
Bueno, su madre, oye, os acordaréis, querida, que me contestó un tuit, porque sí, cuando Setién rajó de Artur, le molestó bastante a Lucía Melo.
Lucía Melo.
Es hijo mío.
Tenemos que darle la razón a Setién en este caso. Por cierto, a Busquets como segundo capitán también le he visto un poco molesto cuando le hemos preguntado
por
el caso Artur, y ha dicho a ver si se resuelve de una vez porque quieren centrarse en lo deportivo.
Vaya un bobo. Es hijo mío y desde luego juega, pero con la cara caliente.
Se puede hacer un 11.
Le pego un guantazo que lo pongo
en el 11.
Como decía mi abuela, cuidado que eso está muy perseguido.
Se puede hacer un 11 de insumisos, Paco.
Te la araña en el.
Yo iba a decirle gilipollas.
De gilipollas.
Pero no saldría mal equipo, ¿eh?
No.
Era un equipo de gilipollas.
Capitán Bale.
Si ponen actitud, no estaría mal.
Capitán Bale.
Gilipollas Fútbol Club.
Bale capitán y para tirar las faltas también. Sí. Pero.
Es que me voy a evitar a
gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
¿Algo
hasta
más?
Luego. Mañana. No, nada más. Mañana.
Estoy molesto. Estoy molesto porque estoy viendo aquí unas imágenes de un partido de hoy. Estoy molesto.
Sí, ahora vamos a contar imágenes de lo que ha pasado hoy en Coruña. Nos tiene que contar cosas importantes Pepe Torrente. Sí. Y Siro, que tiene información, ¿verdad, Siro?
Sí. Sí, tengo
ahora
información,
me
sí. Habéis jodido el Fuenlabrada, mira. Es que
ahora me cuentas. Antes, sí, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE, Basteiro.
Dice Martín, yo si fuese el Barça me pensaría dos veces si me compensa pasar ante el Nápoles. Luego viene el Bayern y me va a barrer del campo, no merece la pena. Elvira, veo a los barcelonistas muy contentos con Guardiola y la eliminación del Madrid, pero ojito con el Nápoles mañana. Dice Carlos, me da que Setién el domingo va a estar de vacaciones indefinidas y no tiempo al tiempo. El fútbol es como el comer, el hambre es clave. Ganar tanto te hace, aunque sea sin darte cuenta, no correr lo mismo, no meter la pierna igual y no pelear de la misma manera. Eso le ha pasado al Madrid. Dice Daniel, ¿cómo sois, eh? El Madrid eliminado y al final lo de Lisboa va a ser un torneito de verano, lo que me faltaba. Y por último apunta Germán, Griezmann como un avión, madre mía, con las aerolíneas blaugranas, ya verás, para encontrar la caja negra al acabar la Champions.
Me ha mandado un mensaje Siro y me ha dicho, ha tenido que intervenir la Policía Nacional después del partido de Riazor. Lío gordo en vestuarios. Posible enganchada Sandoval Bergantiños. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en los últimos minutos de este partidazo de este viernes 7 de agosto. Qué maravilla hacer radio en pleno agosto con todos ustedes. Una maravilla compartir radio con ustedes en un momento tan difícil para todos, tan distinto. Y en un día en el que ha caído el Real Madrid, ha caído la Juve y en el que ha habido otro partido, el partido más largo de la historia, el Deport Fuenlabrada. Ha ganado 2-1 el Deportivo de La Coruña con un penalti en el minuto 94, que es uno de los nuevos penaltis. ¿Está Pedro Martín todavía por ahí o no?
Sí, estoy aquí, sí.
¿Tienes que decir algo de ese penalti, Pedro?
Nada, una palabra que empiece por impresentable, increíble, cualquier cosa.
Vale.
No, es que es verdad. Es que es un jugador que falla en el despeje con la cabeza y luego le cae en la mano, sin ninguna intención de nada. Pues bueno. Pues como ese se han pitado, muchos penaltis.
Acojonante.
Sí, muchos penaltis.
Pues por ese penalti, el Fuenlabrada no va a jugar el playoff de ascenso a Primera División. Y me contaba Siro, es información de Siro, que ha habido lío.
Me llega la información de allí, lo que pasa es que he intentado confirmarla con más gente y no he podido, claro, a estas horas no he podido hablar. Pero porque hay una cosa que me extraña, porque dicen que ha tenido que intervenir la Policía Nacional en el túnel de vestuarios o cerca de los vestuarios, y que estaban involucrados Sandoval y Bergantiños. Pero es que no, yo creo, he visto en el césped a Sandoval y Bergantiños hablando con bastante normalidad. No sé si después, pues cuando se han retirado, pues se han calentado y ha habido más intercambio o han alzado la voz.
Pero, no me la creo. Me creo
claro, porque... es que me extraña por eso, porque lo he visto, yo también en el terreno de juego los he visto a los dos, que estaban Paco. Hablando como bastante normalidad.
Perdón,
¿no?
Ciro, Paco, mira, esto es lo que ha dicho después del partido Sandoval sobre Bergantiños.
No, airea de nada, todo lo contrario, con Alex no puedes regañar. Creo que es una excelente persona y desde aquí yo me gustaría lanzar tender la mano a una persona que su carrera deportiva es inmaculada y creo que ha sido víctima de algo que bueno, todos los que estamos viendo esto ha sido así.
Que no, yo esa no me la creo. El pollo ha sido Jason Mollejo cuando se retiraban y a lo mejor eso se ha reproducido dentro.
Sí, han tenido que intervenir la policía, decía, en el túnel. Igual ha sido ese, el esto. Por eso a mí también me ha extrañado y he intentado confirmarlo, pero no he podido.
Bueno. Ahora, Pepe Torrente, a Coruña. Hola, Pepe.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿La situación cuál es ahora mismo? O sea, después de lo que ha pasado hoy, ¿en qué situación se queda el Deportivo?
Decías tú, el partido más largo se ha terminado. Es que no se ha terminado, claro, ese es el problema. Problema. Porque el Depor tiene abierto un expediente la Federación Española de Fútbol contra el Fuenlabrada por el partido, que incluso podría hacer que perdiese 3-0, evidentemente a nivel clasificatorio no va a pasar nada porque los play-offs ya están claros, y además un posible descenso administrativo del conjunto madrileño si se prueba que hubo negligencia en el cumplimiento de los diversos protocolos. Entonces, el Depor sigue pensando que tiene muchas opciones de quedarse en segunda división en caso de que finalmente se pueda demostrar que Fuenlabrada cometió algunas irregularidades. Al final, era un partido de broma, el Depor juntó 14 futbolistas, el que marca los dos goles, que es Bobby, se hizo prácticamente 6.000 kilómetros en un par de días porque estaba en Guadalupe y tuvo que venir a Coruña, estaba en chanclas y bañador. Y luego, bueno, pues al final hasta jugadores como Eneko Bóveda, que estaba sancionado, ha querido estar con sus compañeros. Y la verdad es que el Depor no cree que haya terminado todavía la temporada. Tiene esos expedientes abiertos. Hace nada, un ratito, había un expediente abierto en la Liga, pero evidentemente la Liga no va a decir que uno de sus asociados pues ha incumplido, como en este caso sería el Fuenlabrada, y ha archivado esa denuncia del Depor. Pero lo importante, donde tiene puestas esperanzas el Depor, es en el comité de competiciones, en ese juez instructor que ha ido tomando declaración a algunos jugadores del Fuenlabrada, también a un representante de Hugo Fraile. No ha querido pasar por allí Javier Tebas, que tenía que haber ido, pero no ha pasado por allí para hablar con el juez instructor, y tiene que hacer una propuesta de sanción. Si esa incluyese el descenso administrativo, ahí es donde el Depor sí se podría salvar.
A mí, si descienden al Fuenlabrada, me parece la mayor salvajada de la historia. De la historia. Es un equipo que encima, que ha padecido el virus, le estén acusando, después de obedecer lo que le manda la Liga, lo que le manda Tebas, le bajen, sería una salvajada histórica.
Totalmente.
Pero vamos, yo no me lo puedo creer.
Lo que pasa es que yo recuerdo a Tebas, con Juanma precisamente, en la tele, utilizar el concepto negligencia, sí, si había 5 positivos.
Y yo recuerdo aquí al presidente del Depor decir que estaba bien y que la liga había actuado bien.
Y decir que no iba a jugar ese partido a solas bajo ningún concepto.
Todo el mundo tiene razón para pelear, pero a mí me parecen ridículas muchas posturas. El que pedía el Rayo un partido Rayo-Elche para ver quién jugaba el playoff. Coño, lo jugará el Elche en todo caso, que ha quedado un punto por delante.
Mira, Paco, la que no
el
es
que
ridícula...
pedía Liga de 24, el que pedía Liga de 26.
Paco, ¿por qué no 24?
Porque es una vergüenza. Aquí, no, como en el fútbol español, en su momento hubo manifestaciones en la calle y se quedaron en primera, vergonzosamente, el Celta y el Sevilla, ya nos creemos que, porque se movilice la alcaldesa, el presidente de la Diputación y mi prima la coja, se puede salvar un equipo. El Depor ha hecho el ridículo con lo del Extremadura espantosamente. Bien, espantosamente.
Ahí te puedo dar la razón.
Y se está agarrando ahora a un descenso que sería una salvajada. Una salvajada. Tú fíjate, si la última jornada
sería bajar al Fuenlabrada, no hacer una liga de 24. Cuando tú no has disputado. Porque la última jornada no la has disputado.
Mira, tú sabes
en
lo que pasó.
Condiciones que los demás.
Tú sabes,
Paco.
¿Cómo? En la última jornada, en la última jornada, perdieron todos los que no se jugaban nada. Es decir, el Mirandés en Lugo, el Tenerife en Soria,
entonces, ¿por qué
el Racing de Santander con el Rayo? Espera,
una pregunta.
El Cádiz con el Albacete. Imagínate, Paco, que se traslada 10 días más eso. Todos los que no se juegan nada, 10 días de vacaciones, Paco, y jugadores que han terminado el contrato. Perderían todavía más los que perdieron. Con lo cual, el Depor, como bien dijo su presidente... Si perdemos, si ellos ganan, bajaríamos igual. Pues tal cual. Sí, eso es lo que pasó. Ahora, no, que queréis sacar la bufanda a pasear y que haya liga de 22,
no es un problema
pues de 24, de 27, de 62, las que quieras.
No.
No es otra cosa,
no
se
es
podía
cuestión
hacer
de sacar la bufanda. Es que la competición no se ha jugado en igualdad de condiciones. Porque si no, ¿por qué se pone que en la última jornada todos los partidos tienen que ser a la misma hora?
Que pregunto. No se puede jugar en igualdad de condiciones cuando tienes un virus que está arrasando el planeta.
No, pues entonces no marques que las dos últimas jornadas
lo que
es a la misma
que haber
hora
hecho, que es lo que espero que haga la federación ahora con las competiciones que ella organiza, es los supuestos. Sí. No se puede jugar un partido de la penúltima o de la última jornada, se aplaza solo ese partido. O sea, tenía que haberlo hecho claro desde el primer momento. Y eso, el Depor sí que tiene razón. Pero el Depor no protesta antes del partido.
Sí protesta.
Y lo sabe.
Sí,
no.
Protesta. Y hay un escrito. Hombre, hay unas declaraciones del presidente, pero después a las 9 de la noche,
claro,
hay un escrito
después,
del Depor protestando.
Después, cuando dicen, coño,
no, antes de empezar
si
el partido.
Mal. No, pero antes de empezar el partido, el presidente dice que le parece muy bien y que la liga está muy bien.
Sí, pero que después, hablando con el entrenador y hablando con la gente de
nada, de liga de 36.
El presidente del Depor también dijo en esta sintonía que el Depor no iba a jugar contra el Fuenlabrada bajo ningún concepto.
Bueno, claro.
Sí, pero cuando le ha dicho que le costaba 3 kilos...
La asesoría jurídica le dice, oye, claro, hay que jugar.
Claro. No, pero no era un tema de dinero, era un tema de sanción de puntos, y entonces la estrategia jurídica que está siguiendo el Depor se le venía abajo si no se
pero
presentaba.
Pero insisto que eso hay que calcularlo antes.
Si yo ahí te doy la razón, Joseba, claro. Pero y luego...
Igual
y luego
que tiene que calcular Tebas, decir, antes de hablar de que si hay cinco claro, positivos claro, en un club, y luego, hay negligencia, también todo se lo
por
tiene
supuesto,
que pensar.
Otra puntualización, en cuanto a los políticos... En cuanto a los políticos, en este caso la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y también en este caso la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo, no están hablando de fútbol, simplemente están hablando de cuestiones sanitarias. De hecho, el Concello de A Coruña se ha personado en una causa abierta que hay en un juzgado de instrucción en el número 6 de A Coruña contra la Fuenlabrada y contra la Liga de Fútbol Profesional, y el Concello de la Xunta ha propuesto una sanción tanto para el Fuenlabrada como para la Liga por negligencia y por saltarse protocolos sanitarios. A partir de ahí habrá que buscar la verdad de todo, pero en este caso los políticos no están hablando de fútbol, están hablando de cuestiones sanitarias. Hay que recordar que hoy A Coruña, por ejemplo, el ocio nocturno desaparece porque ha habido un rebrote importante de COVID-19 y hay una situación complicada. Y lo que no quería la alcaldesa, de hecho, hoy a la Liga le
han cerrado,
escrito,
¿han cerrado los bares hoy?
Sí, así estoy yo de triste, Juanma. Estoy
claro, es que eso sí claro, que es...
Y así estoy de enfadado. Por eso a lo mejor me notas un tono enfadado, porque estoy, la verdad es que, muy preocupado con este asunto.
Oye, solo quiero recordar una cosa, que en caso de que se produjera el descenso administrativo del Fuenlabrada, eso no supondría automáticamente que se repesca el Depor. Que hay tres posibilidades. Una,
y menos
el Depor,
Tebas.
Y lo decide la Liga. Dos, que ascienda el Barça B, que ha sido el mejor de los de segunda B, que no ha ascendido. Y tres, hacer la Liga de 21, que parece que es la posibilidad que más visos tiene de salir en caso de que se produzca el Depor.
¿Cuándo se sabe esto?
Primero hay que saber si le descienden.
El Depor cuenta con que el juez instructor y el comité de competición puedan empezar a fallar en torno a inicios de la semana que viene. Pero, con todo y con eso, después de competición aún podrías apelar a apelación. O sea,
¿cómo?
Que
y un tribunal y un, de justicia ordinario te paraliza todo.
Claro, o sea, sí. No, si la situación es muy complicada, en el Depor, insisto, son moderadamente optimistas sobre la situación, sobre las posibilidades que tienen de quedarse en segunda división, pero evidentemente están todos a la espera de lo que decida primero ese juez instructor y luego a partir de ahí comité de competición, comité de apelación y en último caso el Tribunal Administrativo del Deporte.
El fútbol no es razonable, como hemos visto hoy en la ausencia de Vinicius, pero bajar al Fuenlabrada por deseo administrativo es de cachondeo.
Gracias, Pepe, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Sí, pero como fue de cachondeo bajar al Elche hace 2 años.
No, claro, si es cachondeo sobre cachondeo, pero bueno, eso no te exime de eso. Seas costillos. Esto acaba con el Fuenlabrada de segunda B.
Si lo que hay que hacer Santos, es dejar claro qué pasa con... pero desde el principio, es decir, que se hubieran reunido y hubieran dicho, vamos a ver, si la liga de primera o de segunda división se tiene que cortar en la jornada 36 o 33,
esto.
Se tomaría esta decisión, campeón este equipo, el otro, no sé qué, no sé cuánto, o se anula. Si en la penúltima o la última jornada que tienen que no se puede jugar todos los partidos, pues no pasaría nada. O sea, que vayan dejando todo claro, pero que lo hagan ya para el año que viene, que es que vamos a empezar igual.
Que
no pase como con la sede de la Copa del Rey.
Lo que es increíble es que después de 3 meses con la liga parada, se empezara sin esas premisas. Sí, tenerlo claro
qué sucedería si pasara cualquier cosa. Pues
claro,
es que le está 3 meses para pensarlo.
Gemma Santos, hola Gemma, buenas noches.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches.
Lo ha pensado, el que lo ha pensado bien es Bordalás. Que
se lo está pensando, de hecho.
Se lo está pensando.
Se lo está pensando, de hecho, y todo apunta a que el lunes será cuando tome una decisión definitiva, cuando se la haga saber al presidente Ángel Torres. El titular de la noticia es que Bordalás piensa que su ciclo se ha acabado en el conjunto azulón, y así se lo hizo saber ayer al presidente Ángel Torres en una reunión que estuvieron manteniendo. Ese sería el titular, Juanma, que Bordalás piensa que su ciclo ya se ha acabado en el Getafe.
Perdona, Gemma, eso es que tiene algo.
No, no tiene nada. Déjame continuar, te lo contextualizo, porque el año pasado también pensaba lo mismo, que su ciclo se había acabado, pero como no pudo marcharse porque no encontró banquillo, al final se quedó también este año. Pero a día de hoy, ahora mismo, no tiene ninguna oferta Bordalás. Aquí en España no hay banquillos libres. Yo creo que sus representantes, evidentemente, como han hecho con el caso del Valencia y del Betis, van a intentar buscarle una salida. Pero a día de hoy no tiene ninguna oferta Bordalás. Lo recalco, no tiene ofertas. Él cree que su ciclo en el Getafe se ha acabado, pero tiene 2 años más de contrato sobre la mesa. También te cuento que para Ángel Torres tampoco sería un dramón que Bordalás se fuera del Getafe. No voy a decir lo que piensa el presidente, pero ya digo que no sería un dramón para él. Y lo que sí valora muchísimo es todo lo que ha dado al equipo. Quiero decir, en el caso de que Bordalás renunciara, esto ya es especulación, Ángel Torres no le pondría problemas, ni no en el caso económico, porque él valora muchísimo cómo ha hecho Bordalás en el Getafe, cómo ha sido su trabajo, valora que ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Getafe en su historia, pero ya digo, hasta el lunes no sabremos la decisión que va a tomar Bordalás.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Oye, antes de que os vayáis, los comentaristas de este partidazo, quiero comentar la que para mí es una de las imágenes del verano, desgraciada imagen del verano, que es la de Jakobsen, el ciclista que se está debatiendo entre la vida y la muerte, aunque creo, Erik Frade, que hoy ha salido del coma.
Hoy le han sacado del coma, Juanma, muy buenas, porque estaba en coma farmacológico, inducido por los médicos desde prácticamente que llegó al hospital en Polonia, en la ciudad donde terminaba esa primera etapa. Hoy ha sido despertado de ese coma inducido esta tarde y las noticias han sido muy buenas. Han pasado las 48 horas críticas, sigue vivo y tras la retirada de la medicación respira por sí mismo, entiende, atiende, no puede hablar porque le tuvieron que hacer la traqueotomía y tiene además toda la cara rota y no puede articular palabra, aparte de todo, pero mueve brazos y piernas, responde a impulsos, lo cual más o menos confirma la ausencia de lesiones cerebrales y medulares. Visto lo visto, esas imágenes que tú decías, esto es un auténtico milagro. Como dice su manager, Jakobsen vive y ahora ya recuperarse para la vida y para el ciclismo es el resto, pero por lo menos está viviendo.
Y por el otro lado, ¿qué sabemos? O sea, del agresor, por decirlo de alguna forma.
Groenewegen hoy ha atendido a los compañeros de NOS de la televisión neerlandesa y bueno, ha reconocido toda la culpa que tiene, que ha visto el vídeo una y otra vez, que el error es suyo, obviamente, que solo puede pensar en Jakobsen, tiene la clavícula rota y le han preguntado por la sanción que se le viene encima porque va a ser seguramente ejemplar por parte de la UCI, donde tiene un expediente disciplinario abierto. Dice Jakobsen que no piensa en eso, que no piensa ni siquiera en meterse en un sprint, que no piensa en bicicleta, y que lo que le venga, pues, le tendrá que venir y lo tendrá que asumir.
Pereiro, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde andas? ¿Dónde estás?
En Vigo, en casa.
Ah, ¿no ha salido nada?
No he salido nada. Estoy tranquilito, estoy confinado, sigo confinado.
Está disfrutando de la casa, Juanma, porque la está estrenando.
Ya, estaba de obras.
La termina.
En el confinamiento estaba de obras y ahora la está estrenando. Pues nada, pues que
exactamente,
que sí. La disfrutes. ¿Tú qué harías con Groenewegen?
¿Qué haría? Mira, yo tenía un calentón muy 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 grande anteayer cuando vi la caída y poco a poco te vas poniendo también en la piel de Groenewegen. Evidentemente hay que parar este tipo de acciones de una vez. Groenewegen ha tenido la gran mala suerte de que se ha producido todo en unas circunstancias muy especiales. Primero una recta de meta en ligera bajada con lo que el sprint se hace por encima de 80 kilómetros por hora. Segundo, que las vallas que delimitan la carretera de los espectadores, o en este caso pues para separar al público, no están ancladas al suelo, y eso pues ha hecho que se hiciera una trampa mortal, en este caso para Jakobsen. ¿Qué haría? pondría una sanción ejemplar para Groenewegen. Evidentemente no hay que matarlo, porque estoy convencido que a los tres minutos, cuando se levantó del suelo y vio cómo estaba ya Compsen y todo el nerviosismo que había alrededor, este chico se quería morir él, porque estoy convencido de todo esto. Groenewegen no ha hecho nada peor que hemos visto en el pasado a McEwen, a Sagan con Cavendish, y como
a Cavendish luego
a Cavendish también, a muchísimos sprinters.
Pero sanción ejemplar para ti, ¿qué es? ¿Un año sin correr?
Sanción ejemplar para mí es que igual es muy fuerte lo que yo estoy diciendo, pero hasta que pueda recuperarse Jacobsen, no sé. Sí, pues para mí, mira, pues como mínimo esta temporada en blanco. Y ha tomado una buena medida el Lotto Jumbo ya con esta historia, que ha sido el primero que ha dicho que lo aparta del equipo directamente a día de hoy hasta que la UCI decida la sanción, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, es que deben estar recibiendo una presión de todo el mundo.
Es que yo he escuchado también Juanma 50. Este tío es un asesino, a ver, un asesino. Estás a 200 pulsaciones, evidentemente.
Dime una cosa, cuando estabas tú en el pelotón, ¿quién era el tío más guarro? El que decías tú, al lado de este no voy, que es un kamikaze y un...
Probablemente McEwen. Probablemente McEwen. ¿Sí? Sí, probablemente McEwen. Es que yo ahora mismo es que ves los sprints y veo mucho más peligro que cuando estaba en medio de ellos, porque la adrenalina y todo esto hace que a veces...
Sí, no eres consciente del peligro.
No eres consciente del peligro que hay, pero yo creo que antes los sprinters, entre comillas, eran un pelín más guarros, en plan de mucho más toque cuerpo a cuerpo que lo que hay a día de hoy. Pero que no se puede estar jugando con estas historias, que hemos visto que se pudo morir. Hay unas imágenes muy guapas del Tour donde descalifican a Sagan y los pulsan de carrera, que es exactamente lo mismo, cierra exactamente igual.
Sí, sí.
La diferencia, que las vallas están muy bien puestas, estaban ancladas al suelo, por lo tanto... Es,
y con público detrás, que también sujeta.
Claro, no, pero Eri, sobre todo a 90
sí,
por hora,
clase, sí, sí,
están ancladas, caben, si toca en las vallas laterales, se viene para la carretera, es una caída grave, pero no es lo yo sinceramente... Estuve tres minutos cuando vi la caída, que yo pensaba que este chico se quedaba
en el alto. Claro. Es que ayer Pereiro comentábamos que decía Siro, no, si es mejor casi que las vallas no retengan tanto, ¿no? Que no sea, no, es todo lo contrario. Te pegas solo contra la valla. De esta manera se ha pegado contra la valla, contra el señor, contra la pancarta y contra lo que hubiera detrás.
Sí, sí. Paco, ¿tú qué hacías?
Estaba pensando que claro, como no se puede elegir siempre que sea una avenida de 60 metros de ancho la zona del sprint, bueno, aparte de la sanción que se merezca el chaval, si no se podría poner los últimos 100 metros de las etapas, una zona de 2 metros pintada de amarillo a cada lado, en la que cualquier corredor que sepa que se desplace lateralmente hacia ese lado está descalificado de la carrera esa y las dos siguientes pruebas. No sé si me explico.
Es que...
Como si fuera zonas de penalti.
Sí, como si fuera un arcén, ¿no? Pintado un arcén.
Sí,
eso,
en un sprint, con la tensión que hay, claro, a la velocidad que vas, delimitar eso...
Claro, pero es que esa norma ya está. O sea, en el momento que tú lanzas el sprint, tienes que seguir la trayectoria que marcas en la pedalada de arrancar.
Si hay un colorcito que te recuerda que estás jugando la vida de un compañero, a lo mejor no vas tan ciego.
Y los polacos, una llegada con bajada, joder, macho.
No,
yo me acuerdo de niño que me caí, se me vino la valla encima y me quedé con un señor que me salvó en un sprint de Janssen en Montjuic. ¡Qué tacojones! Si además es de bajada, joder, si es a la que lo toquen, vuelan. A mí me pasó la rueda de Janssen a metro y medio.
¿Pero qué hacéis con Groenewegen?
Es que yo no sé, me imagino que estará legislado eso, ¿no?
No, muy abierto el código, permite casi cualquier cosa.
Bueno, lo que ha dicho, sanción hasta que se recupere, pues, como en fútbol.
Esta temporada,
hasta que
desde luego, ¿no?
El otro ciclista.
Pues entonces,
bueno, en el fútbol eso no existe, ¿eh? Sí, no. No existe.
Pero repito, no, pero bueno, repito.
Eso pasó con Cortizo y Collar.
No, repito, hay que sancionarle de manera ejemplarizante para que no vuelva a suceder, pero que no ha hecho nada más grave que han hecho otros.
Sí, lo grave ha sido la consecuencia de la acción.
Eso, es que si a Jacobsen no pasa absolutamente nada,
y hemos visto acciones más guarras que esa.
Pues imagínate, Pereiro, imagínate si lo llega a matar. Imagínate.
Le vino el catu duro.
Pues este chaval no tiene vida después, porque evidentemente, a ver, que es verdad que tú ves a los sprinters que con esa adrenalina que tiene, por momentos, yo me acuerdo del difunto de Isaac Gálvez, que le digo, tío, pero ¿tú no le quieres a la vida o qué leches te pasa? Es que están colgados, o sea, llega un momento de adrenalina que ven, yo veo un hueco de medio metro por las vallas, 80 por hora, y no tengo huevos
pero
a meterme
lo mismo
ahí.
Que pensarán de ti cuando descendías a...
Pues probablemente.
A 110 en una pista mojada. Es
probablemente.
Que hay que recordar que aquí os jugáis la vida,
claro,
los ciclistas.
Y que se mueren ciclistas.
Pero ¿por qué Jacobsen se mete antes de ayer por ese hueco o por qué Freire gana el Mundial en Lisboa? Porque en el ciclismo hay viento. aprovechas tal, intentas pasar por el rebufo donde te estás ayudando del rebufo que te provoca el corredor
como
delante.
Las motos igual.
Exacto. Por eso, Paco, es muy complicado de las líneas amarillas. Porque cómo pones una veleta y dices, pues por aquí sí, por aquí no, y que después que hay muy, muy pocas avenidas con un ancho suficiente como para poder hacer un...
Otra cosa que se ha hablado es también el poner la línea que decía Paco, pero en horizontal un kilómetro antes, para que se juegue en el pescuezo los que quieran.
Claro, yo lo que haría, Eri, que esto no iba de alguna manera a prevenir de accidentes como el de ayer, pero lo que sí que haría, en metas donde estén declaradas de llano, los tiempos reales se tomarán un kilómetro de meta. Y aparte de ahí, que sprinten los 20...
Que se meta a la guerra lo que quiera, pero que no se corte.
Sí, pero la guerra te pueden mandar contra la valla igual.
Sí, también.
No, pero si pones la meta a un kilómetro
si no pican
de la meta,
tiempo, Paco, si no pican tiempo, se meten en el sprint muy pocos.
Mira, hoy, por ejemplo, ganó para Carapaz un sprint. Cuando tú vas de cara a meta, sobre todo en grandes vueltas, o en vueltas donde hay montaña y los escaladores tienen opciones de ganar, tú tienes que estar prácticamente sprintando hasta la línea de meta por si hay un corte de 1, 2, 3, 4 segundos que te pueden cortar.
Claro, es que
yo como líder me dicen en el paso por el último kilómetro, te abres, pues el sprint va a ser mucho más peligroso.
Aunque sea un
¿qué va a evitar
equipo,
esto?
Se puede empujar uno.
¿Qué va a evitar esto?
Luego hay una solución más física, que es que los últimos 50 metros estén forrados los lados con una especie de espuma de estas que amortigue las caídas. Y ahí evitas todo el riesgo de las vallas. Pero yo creo que eso será muy caro y
ahí les invitas a empujar, a empujar.
Bueno, pero si te caes contra un fondo de espuma, pues
como
no te caes
choque,
contra nada.
Los coches de choque te apetece chocar porque sabes que no pasa nada, claro.
Venga, pero hay que vigilarlo también.
Pereiro, gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Eri, un placer, un abrazo.
Igualmente, hombre.
Oye, un placer hablar con vosotros en agosto. Nunca había hablado con vosotros en agosto, Paco. Guas.
¿Es agosto?
Bueno, pero fuera antena sí. En antena.
Hombre, Maldini, ¿sigues?
Sí, yo estaba escuchando yo de ciclismo, que no quiero ni opinar porque no tengo ni derecho ni.
Esto es seguridad vial más que ciclismo, ¿eh?
Sí, pero la verdad que he visto la imagen y es tremenda.
Increíble, increíble.
¿Cuántas ruedas tiene una bici?
Ni de ciclismo ni de fútbol.
De fútbol menos.
Podía haber participado en una pachanga y se rajó este verano.
Sí, es verdad. Es que al final estaba
en
con Cádiz, la mujer por la mañana en la playa.
Sigue, no estamos ya para esos trotes, Maldini. Sí, luego te jorobas una rodilla y toda la vida penando.
Qué bien lo pasáis en Cádiz. Gracias a todos, ha sido un placer, compañero.
Adiós.
Gracias. Sigue el partidazo, ¿eh? Todavía tengo conexiones pendientes, por ejemplo, con Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Tenemos Fórmula 1 este fin de semana, el domingo 3 y 10 de la tarde.
Sí, además lo vamos a retransmitir en tiempo de juego. El Gran Premio 70 aniversario.
Te escuché este domingo, ¿eh? Que venía yo de viaje y te estuve escuchando.
Ah, ¿te gustó?
Mucho, lo haces muy bien.
Muchas gracias. Muy bien. Vaya locura final, ¿eh? Con la entrada entre ruedas de Hamilton. Sí. La obsesión hoy son las ruedas, todo este fin de semana. Que no haya reventones, van a tener más presión los neumáticos. ¿Y qué pasa? Que va a ir una gama más blanda y eso hace que pueda ser una carrera con más alternativas y con más paradas en boxes. Eso sí, lo que no cambia es que Mercedes está dominando. Que, ojo, hoy ha sido tercero Ricciardo con Renault, el equipo de Fernando Alonso y el coche de Fernando Alonso 2021. O sea, que cuidado que está mejorando Renault. Y octavo y noveno Norris y Sainz. Esto es lo que ha contado Carlos Sainz del plan que han seguido, completamente distinto a otro fin de semana, por esa obsesión con los neumáticos.
Sí, ha sido un viernes muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hemos decidido poner todos los neumáticos blandos hoy, de guardar los duros de cara a mañana y al resto del fin de semana. Veremos si eso afecta o no. El caso es que vemos que como equipo sufrimos mucho con los neumáticos blandos y había mucho que aprender.
Y, ojo, el lío que hay fuera de la pista, tremendo. Esta mañana han declarado que el Racing Point es un coche que no es correcto por sus sus aberturas de freno, porque son de Mercedes, no pueden ser de Mercedes. Por eso le llaman el Mercedes Rosa. Pero la condena han sido solo 15 puntos en el Mundial de Constructores y 400.000 euros. Pueden seguir llevando esas piezas. Bueno, pues se han levantado armas contra esa sentencia de la FIA, tres equipos que ya han decidido que van a apelar: McLaren, Ferrari y Renault. Y ante eso, ¿qué dice Mercedes, que es el equipo que está detrás de Racing Point? Dice que ellos no firman el acuerdo de Concordia para seguir en la Fórmula 1. Así que la Fórmula 1 va a cumplir 70 años con las cosas que le caracterizan. Lío en la pista, pero también bastante lío fuera de ella.
Gracias. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Y tenemos motos también. Sin Márquez, que es mucho para nosotros, pero hay motos este fin de semana. Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Con qué novedades? ¿Dónde son las motos?
En la República Checa, y aquí para ver si el sprint ese que ha pegado Quartararo con la ausencia de Márquez con dos victorias consecutivas se mantiene. De hecho, ha sido el más rápido y a ver cómo reacciona la Yamaha, que han sido dos Yamaha las primeras, y ver un poco pues quién es el que toma el mando del Mundial con la ausencia de Márquez. Es verdad que en este es importante porque está todo el mundo un poco mirando con el rabillo del ojo a ver qué es lo que termina pasando, cuándo puede volver o no volver. Y también con los pilotos con cierta preocupación pues por el tema de los tratados con Marc. Es un mundial muy corto, muy al sprint. Aquí se corre este fin de semana en la República Checa y se va a correr la semana que viene en Austria y la siguiente otra vez en Austria. O sea que cualquier lesión se paga. Y de hecho hay un piloto, Bañaya, se ha caído, se ha roto la tibia y también va a ser baja este fin de semana en el que viene. Así que está todo el mundo muy pendiente de eso y ver cómo puedes conjugar eso de ir rápido e intentar ser ambicioso con no cometer ningún error y no sufrir una lesión y que no te pase por eso lo que le ha pasado a Márquez, lo que le ha pasado a Bañaya y lo que ya han sufrido este año otros dos pilotos como Rins y Kvyatkhov.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Juan. Hasta luego.
Y cerramos este partidazo con golf en directo. Se está celebrando el PGA en Estados Unidos. Estoy viendo a Tiger ahora mismo. Creo que está en el noveno hoyo. Ahí está Ángel García. Bueno, no está ahí. ¡Angelito!
Ya me gustaría. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde es? ¿En California?
Sí, en California. En California está jugando, muy cerquita de San Francisco. Y bueno, la verdad que John Ram sigue vivo, por lo menos. Está un poquito lejos, necesita mañana hacer una remontada de las suyas para meterse en la pelea por el título del domingo. Pero bueno, hoy ha firmado una tarjeta bastante peor de lo que ha merecido, porque ha podido hacer menos golpes del menos uno que ha firmado. Ha cometido algunos errores, tres bogeys, ha dejado varios pads, dos, tres pads prácticamente colgando el hoyo a pulgadas, como dicen los Yankees. Y bueno, está así. 7 golpes del líder, el chino Hatton Lee, que después de meterse en el gimnasio y, vamos, ganar muchísimos músculos, ha hecho un vueltón hoy sin pillar calles, pero ha hecho un menos 5, se pone con menos 8 en el total, y bueno, está líder en solitario. Tiger, como tú dices, está bastante lejos de la cabeza, y los que sí que están ya prácticamente no, sin ninguna opción y eliminados, son los otros tres españoles, Rafa Cabrera, Sergio García y Jorge Campillo, que ninguno de los tres va a pasar el corte.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo, señoras y señores, pero mañana tenemos tiempo de juego con la Champions. Recuerden, a las 9 de la noche, el partido del Barça. Barça-Nápoles 1-1 en la ida. A la misma hora en Alemania, Bayern de Múnich-Chelsea, pero ya ganó el Bayern, 0-3 en la ida. Y después de tiempo de juego, pues llegaremos nosotros con el tramo final de tiempo de juego para contarles lo que esperemos sea el paso del Barça a cuartos de final y el resto de noticias del día. Estamos en agosto, pero la máquina de deportes COPE a pleno rendimiento para que ustedes disfruten. Nosotros disfrutamos haciendo radio con todos ustedes. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.